Ana María Gómez es una científica colombiana, quindiana para más señas, como dijimos al inicio de este espacio. Y Ana María hace toda una investigación para poder utilizar los residuos que deja justamente la identificación y la exploración humana para poder llegar nuevamente a la Luna, por ejemplo, o para hacer las exploraciones y demás. Ana María se inspiró en Marie Curie y siempre tuvo una gran cantidad de inquietudes. Es más, la abuelita de Ana María un día le dijo: mija, las plantas respiran. Y ella creía que eso no, o sea, las plantas no tienen nariz, ¿cómo van a respirar? Y la abuelita, con un experimento muy sencillo, le cambió la vida a una niña que ahora es una de las más reputadas científicas colombianas. Ana María, bienvenida, buenos días.
Buenos días, muchas gracias por el espacio.
¿Desde dónde? ¿Cómo está? Muy felices de escucharla. ¿Desde dónde nos contesta, Ana María?
Desde Uppsala, Suecia.
Suecia, ¿qué hora es por allá y cómo está la temperatura?
Acá son las 4 de la noche ya, porque ya no hay sol, y estamos a un grado por encima de cero.
¿Cómo fue ese momento, el cambio de chip con la historia que contaba de la abuela Ana María a dedicarse finalmente a la física como opción de vida, como profesión?
Bueno, yo creo que eso fue por el interés hacia las, o la curiosidad hacia las cosas invisibles. Pues con ese experimento que estaban mencionando, pues efectivamente empezaron a haber muchas preguntas como qué es lo que habita como más pequeñito dentro de las plantas, que las ayuda a respirar, pero yo no lo puedo ver. Entonces creo que más con los años eso se fue encaminando más como hacia al mundo subatómico. Pero sí, la curiosidad empezó precisamente desde empezar a plantear esas preguntas de por qué hay un proceso que ocurre y estoy viendo evidencia que ocurre, pero no puedo ver con mis ojos cómo ocurre.
Según la Crónica del Quindío, el periódico de la tierra de Ana María, ella es una joven excéntrica pero sensible al mundo. Antes de llegar a la investigación y de preguntarle por qué está en Suecia, ¿cómo comienza ese recorrido, Ana María? ¿Qué se elige para el estudio? ¿Y qué fue lo primero que marcó una inquietud en usted en términos de investigación?
Yo creo que antes, o sea, yo he sido muy, muy sensible al arte, a la música. Pues de hecho, eso viene como de familia. La abuelita que ustedes están mencionando falleció la semana pasada.
Ay, lo sentimos mucho.
Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, pues como ese legado de ella fue mucho el arte, y a mí me interesaba mucho el arte antes de estudiar física, pero bueno, por razones de la vida, tuve que elegir como entre una carrera musical y una carrera científica, y preferí como la científica porque me parecía que tenía más opciones como de salir adelante económicamente.
Hemos estado en esa dicotomía muchas veces, Ana María, créame.
Frase, papá, estudia algo que dé plata, y uno, pero...
Ana, usted en esta mesa tiene a una pianista o pintora frustrada y a un rockero frustrado.
Bueno, ya, ahí yo soy la que canta, entonces.
Hagamos una banda.
Vamos a hacer una banda, sí. Exactamente. Sí, bueno, entonces, pero pues bueno, cuando ya empecé a estudiar física, creo que me apasionaba mucho lo de entender el mundo subatómico, y eso sí que era, pues yo no tenía en ese momento una idea en la cabeza de que se podía aplicar eso, cómo puede ayudar a las nuevas tecnologías ese estudio, etcétera, pero era más como la curiosidad por entenderlo. Y pues creo que esa curiosidad por entenderlo me hizo como avanzar en el estudio de la física, pues no solamente a tener pregrado, pero a seguir con posgrados. Y ya dentro de los posgrados conocí como la cantidad de aplicaciones que tiene la física nuclear en particular, que es mi área de investigación. Y pues ya empecé a sentir muchísima pasión por entender el núcleo atómico, y ya en mi proyecto doctoral, pues eso ya tenía una aplicación más directa a la cuestión de la implementación, pues, de tecnologías nucleares de cuarta generación Y sí, pues mi proyecto es uno de los proyectos que ayudan a que ese conocimiento sobre el mundo subatómico pues pueda construir energía nuclear verde, energía en la que se pueda reciclar la basura nuclear y en donde los procesos para el uso de ese combustible radioactivo sean hasta 100% más eficientes.
Ana María, antes de su investigación, yo quiero saber qué pasaba con esos desechos radioactivos. Se quedaban, no sé si en la atmósfera, en el ambiente, y al no tener como ese momento, esa capacidad de poder reciclar, ¿qué pasaba con eso?
Bueno, la cuestión de la... Aquí tengo que aclarar algo yo, uh-huh. Pero la cuestión de la construcción de las plantas nucleares de cuarta generación es algo que sigue en proceso. Uh-huh. Es algo que todavía no se ha llevado a cabo, porque pues es un trabajo conjunto entre pues muchos científicos y también entre ingenieros, que son los que finalmente traducen ese conocimiento que nosotros les pasamos a la construcción de una planta. Entonces eso todavía no está terminado, o sea que hoy en día las plantas nucleares todavía siguen dejando desechos radioactivos y más específicamente pues para responderte la pregunta ¿qué pasa con esos desechos radioactivos? Pues eso es un problema porque pues hay varios métodos pues de guardarlos, eso no se puede desechar en cualquier parte, se tiene que guardar en pozos subterráneos gigantescos y eso tiene que estar pues a una profundidad grandísima, se necesita pues invertir mucho para tener un reservorio de esos tan gigantes donde guardar toda esa basura radioactiva, porque pues obviamente que eso representa peligro para los humanos y para la naturaleza, porque es muy energético, o sea, emite demasiada radiación y esa radiación es a un nivel tan alto que es perjudicial pues para nosotros. Entonces eso sigue siendo un problema, pero pues lo que se busca con los proyectos para entender la dinámica nuclear, pues entre ellos está el mío, es que esa tecnología nueva pues no vaya a producir esa cantidad de basura radioactiva, y aparte de eso la basura que está en los reservorios hoy en día se pueda utilizar, o sea, se pueda volver a llevar a la planta nuclear para seguir produciendo energía.
Ana María Gómez Londoño está próxima a convertirse en doctora en física experimental enfocada en las mediciones de fragmentos de fisión nuclear. Es quindiana, es colombiana, nos contesta desde Suecia y nos habla justamente de su investigación. Ana María, para ponerlo en términos de una casa, uno en la casa tiene que gestionar los residuos de manera adecuada para que o se desechen de manera adecuada nuevamente, se reciclen, se vuelvan a utilizar. ¿Qué pasa con estos desechos radiactivos? ¿Quién los genera? ¿Quién los produce? ¿Y cómo es el manejo actual que se les da? ¿Se recicla de alguna manera?
No se recicla. Y bueno, el manejo que se les da pues depende también de los estándares de cada país. Lo que genera basura radioactiva es pues las plantas nucleares y pues también, no estoy muy envuelta en el tema militar, pero pues también en la parte militar nuclear también pues se generarán desechos cuando hacen sus procesos para crear bombas, etcétera. Pero bueno, la cuestión de la radiación es, nosotros estamos expuestos a radiación cósmica todo el tiempo, o sea, a nosotros nos llegan rayos del espacio todo el tiempo, el banano es radiactivo, por ejemplo, pero la cuestión es el nivel de radiación, ¿sí? O sea, cuando el humano, digamos, enriquece artificialmente algunos elementos para hacerlos radioactivos para diferentes aplicaciones, puede ser medicina nuclear o puede ser energía nuclear o puede ser la parte militar, no sé, pues va a haber una cantidad de radiación que ya sobrepasa el límite de que nuestro cuerpo puede como soportar. Entonces, por eso es importante pues como guardar eso en unos estándares en donde esa radiación no decaiga y no llega pues a donde estamos los humanos. ¿Cómo se recicla? Bueno, como dije, pues no hay manera de reciclarla hasta que esa generación, esa nueva generación de plantas nucleares exista. Y sí, pues creo que esas eran las dos preguntas. Así se genera y no se puede reciclar.
Lo que está pasando con estas investigaciones, finalmente, lo que se puede hacer con esos desechos radiactivos, que tengo entendido, pues si se ponen en estos pozos que nos dice subterráneos, al poder hacer algo diferente, ¿qué se puede generar como energía? ¿De qué manera puede servir como a la humanidad que se haga algo con estos desechos que, asumo yo, si se hacen todos estos pozos, pues tienen algún tipo de contraindicación para el ser humano?
Sí, pues la idea con las plantas de cuarta generación es precisamente que esa basura que hoy está en grandes reservorios subterráneos o, bueno, en diferentes métodos, tal vez también los guarden en algún tipo de reservorio como bien, no sé, plomado o algo para que no escape la radiación. Uh-huh. Puede usarse como combustible para que las plantas nucleares de cuarta generación que tengan esa tecnología puedan convertir eso en energía eléctrica.
Uh-huh. Uh-huh. O sea, entonces, los residuos para que se conviertan en el combustible para poder seguir haciendo la investigación y lo que se necesite en términos nucleares en el mundo.
Sí, no, y pues la cuestión es más como de alimentar la demanda de energía eléctrica de ciudades del mundo. O sea, si esto se lleva a cabo, es algo muy importante en la sociedad, porque pues eso quiere decir que la energía nuclear que se extrae desde la fisión, porque hay dos maneras en donde se puede extraer energía eléctrica desde la fisión y desde la fusión, pero desde la fusión todavía tienen pues como desafíos en implementar la infraestructura, que son gigantescos, eso nos espera como en un futuro reciente, pero desde la fisión también se puede extraer energía eléctrica, pues obviamente después de un proceso largo. Y entonces estamos hablando que estas plantas de cuarta generación pueden usar la energía de la fisión nuclear, o sea, cuando el núcleo atómico se divide en dos, para suplir la energía, la demanda de energía eléctrica, de una manera pues segura, porque ya no va a ser un problema pues tener la basura radioactiva en reservorios o qué se va a hacer con esos desechos, porque pues esta planta puede reutilizar esa basura y como te había dicho, mejora la eficiencia en usar ese combustible nuclear hasta un 100%.
Todo lo que hacemos genera una huella y es imposible no dejarla, pero investigaciones como la que está haciendo la científica colombiana Ana María, con quien estamos hablando en este momento en A Vivir, que son dos días, pues nos demuestran que hay que trabajar justamente por eso. Hace falta en Heiser mucha cosa: implementación, inversión y voluntad política de los grandes, porque ahí es donde está tal vez el cuello de botella. Ana María Gómez con nosotros desde Suecia en A Vivir, que son dos días, Heiser.
Ana María, y justamente volviendo al tema más personal, que sentía la abuela al haber sido pues esa semilla de haberle sembrado esa inquietud, esa curiosidad a través de ese experimento, la familia también, ver que usted está completando su carrera científica en Europa, que ojalá ese conocimiento que está haciendo para el mundo se pueda aportar también aquí en nuestro país. ¿Cómo se siente la familia con todos esos logros y saber que pues ha logrado tantísimo desde ese experimento que la pusieron a hacer una vez para ver cómo era que respiraban las plantas?
Pues sí, yo estoy muy complacida de ver a mi familia orgullosa, principalmente a mi abuelita. Pues ahorita que estuve en Colombia, tuve la oportunidad de mostrarle a ella diferentes entrevistas donde mencionaban el mismo experimento y ella pues pudo escuchar, pues digamos, hasta dónde ha llegado toda esta curiosidad por la ciencia, etcétera. Entonces, es mucho orgullo, y también de ver a mi pueblo en Calarcá también mis amigos, mis amigas y mi gente conocida como muy orgullosa y muy pendiente de lo que estoy haciendo acá.
No, pues, ¿qué? Ah, no. Aquí le habla un cuyabro, sí. Y estoy más orgulloso, sí, que usted.
Paisano.
Ave María.
Ana María y Andrés, hay un oyente preocupado.
¿Qué? ¿Por qué?
Héctor Fabio Serrano nos dice, ¿cómo así que el banano es radioactivo? Y entonces, ¿con qué acompaño el sancocho de hoy?
Exacto, el banano es radioactivo. Es para que no le tengamos tanto miedo a la radiación. La radiación no necesariamente es mala,
okay,
y nos acompaña siempre, pero es el nivel de radiación, o sea, es cuando ya hay manipulación humana, pues el nivel de radiación ya vuelve, o no vuelve, pero se convierte en algo que no es natural, o sea, es demasiado alto, entonces... eso es lo que puede representar peligro, pero pues hoy en día la sociedad, cierto, tenemos muchos estándares para que esos niveles de radiación no estén en contacto con las personas,
Ana,
del común.
¿Qué otra cosa, qué otro utensilio, qué otro alimento, qué otra cosa radiactiva y no nos damos cuenta y no sabemos? A mí me sorprendió lo del banano.
El banano, cuando usted dijo Ana María, Andrés y yo nos miramos acá.
¿Qué otro alimento, qué otra preparación? O sea, una bandeja paisa puede ser radiactiva, eso es mucha cosa.
Puede ser, depende de qué tanto aliño le echen, puede quedar radioactivo. Sí.
¿Qué otra cosa?
No,
sí,
no sé si el aguacate, no estoy segura, pero creo que el aguacate también contiene potasio, pero no sé en qué estado, tendría que revisarlo, pero que yo sepa así de memoria, el banano tiene una cantidad de potasio que sí lo hace radioactivo.
O sea, en resumen, lo que tenga potasio tiene cierto nivel ínfimo de radioactividad que no afecta al ser humano.
Sí, pues podemos dejarlo en esos términos.
Igual, Ana María, tengo entendido, no sé, los AirPods, el Wi-Fi, el Bluetooth, todo es radiación, pues electromagnética, pero
todo
pero
esa es electromagnética, sí, es electromagnética, es un tipo diferente de radiación, porque la radiación nuclear es radiación gamma, la radiación gamma es fotones, pues que también es un tipo de radiación electromagnética, pero digamos que no tiene el mismo origen, porque no hay, digamos, partículas subatómicas ocupando niveles de energía diferentes. Mm. Ya la radiación electromagnética del Wi-Fi, etcétera, es producida por antenas. Entonces tiene otra longitud de onda, tiene otra intensidad, es diferente, no es comparable. Y bueno, pues hay otros tipos de radiación nuclear, que no solamente es la gamma, pero está la beta, hay diferentes tipos, pero son, digamos, puede ser también radiación electromagnética lo que venga del núcleo, pero no son las mismas características de esa radiación a la radiación de una antena.
Es que uno le dicen radiación y piensa Chernobyl.
Sí, uno piensa en los Simpsons,
sí,
también.
Sí, sí.
Ana María, déjeme decirle que usted es una berraca.
Sí.
Yo no sé si es más berraca por la investigación que hace o por la facilidad con la que explica.
Sí.
Porque un tema tan complicado de explicar, a mí me quedó muy claro gracias a la explicación sencilla de Ana María Gómez. Gracias, Ana María.
No, muchas gracias a ustedes por el interés, por en la entrevista, muchísimas gracias.
Y aquí estamos en contacto, lo que haya que hacer usted nos cuenta y nosotros se lo contamos a Colombia por más de 70 frecuencias y también en el sur de la Florida. Gracias, Ana María.
Excelente, muchísimas gracias. Ahí quedamos pendientes para hacer la banda.
Sí.
Hágale pues.
Se va a llamar Los Protones.
Los Protones.